o la Casa Blanca. Además de promover el diálogo, la Iglesia Católica ha denunciado la violencia ejercida contra los manifestantes y refugió a los heridos en las protestas. Las relaciones entre el gobierno y la Iglesia en Nicaragua pasan el peor momento de las últimas dos décadas tras acusaciones de Ortega de golpistas a los obispos, que en su papel mediador propusieron adelantar las elecciones de 2021 a 2019. Estados Unidos abogó la semana pasada por elecciones libres, justas y transparentes como única salida a la crisis en Nicaragua, de la que responsabilizó a Ortega y a su esposa y vicepresidente Rosario Murillo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando en el sonido Danilo Fuentes y yo soy Ariane González. Gracias.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos y amigas? Y bienvenidos a Arcoíris, aquí por Radio Martí. Todavía sigue el calor y estoy seguro que ustedes lo están sintiendo en la isla. Gracias por su sintonía, como siempre. Y esta semana también tenemos temas muy interesantes que tocar y conversar. Y siempre de una manera jocosa y divirtiéndonos, pero también informando, educando y aprendiendo, porque también siempre se aprende un poquito. Recuerden que las preguntas tontas aquí siempre las hago yo, porque soy el tonto del programa. Y no hay preguntas tontas, en realidad. Yo creo que hablando se entiende la gente. Y ese es uno de los propósitos principales de este programa. Hoy de invitado tengo un gran amigo, es como familia para mí. Es familia mía, en realidad. Es padrino de mi hija. Pero también es el fundador de una organización que se llama SAVE, que se fundó aquí en Miami y ganó reconocimiento, yo diría, nacionalmente en los Estados Unidos por luchar para derechos LGBTI aquí en los Estados Unidos y en particular en el sur de la Florida. Se llama Damián Pardo. Damián, gracias por estar con nosotros.
No, gracias.
Y hemos hablado, Damián, en las últimas semanas con distintos invitados sobre el proceso. Mucha gente piensa que ya la comunidad LGBTI y todo está bien. Ya hay un matrimonio igualitario y eso significa que todo está fantástico en el mundo y que nada malo está pasando con la comunidad. Háblanos un poquito de eso, porque tú y yo hemos conversado de estos muchos temas y quiero compartir con la audiencia esas conversaciones que tú y yo hemos tenido fuera del aire.
Bueno, obviamente es buenísimo que sí, que hay matrimonio gay, que existe, pero la realidad es que falta muchísima educación. O sea, cosas muy básicas como salir del closet, cómo es ese proceso. Por ejemplo, en mi caso, a los 8 años yo sabía que yo tenía un sentimiento hacia otro hombre, que era algo especial. No era sexual para nada, pero era algo más o menos como amor o un sentimiento parecido. Como cualquiera a los 8 años, ¿verdad? A los 8 casi nadie tiene esos sentimientos sexuales a esa edad. Pero ya a esa edad yo sabía que yo era diferente. Entonces, para mí es muy importante distinguir entre lo que es un sentimiento de amor y lo que es algo sexual. Lamentablemente, las personas más o menos casi siempre son los religiosos, que son extremistas, que tienen otro punto de vista, quieren...
Y también hay mucha gente no religiosa que simplemente son cerradas a la idea.
No, es verdad, pero como movimiento...
La institución de la iglesia.
Ellos siempre quieren enfocar en lo que es la sexualidad. Porque de esa forma, como marginalizan a la comunidad LGBTI. Y es muy importante hacer esa distinción, que la realidad es que no es
bueno,
algo...
Bueno, y el desliz de eso también es increíble, porque si ya empiezas a amontonarlos, a agrupar a la comunidad en términos sexuales, estás a un pasito de entonces hablar de pedofilia.
Exactamente.
Y ese tipo de cosas. Violaciones, las obsesiones con los baños públicos que yo no acabo de entender, pero bueno, está ahí. Y yo creo que eso es parte de esa estrategia también, que creo que es una estrategia política más que nada.
Completamente es una estrategia. Pero cualquier persona, si se da cuenta de su propia vida, de la vida de uno mismo, uno a los 8 años casi nunca tiene esas emociones sexuales. Uno ya a los 8 yo sabía, a los 13 se lo dije a mi madre. Eso obviamente cambió mi vida, pero a los 13 años ya yo tenía la certidumbre y el coraje de poder verbalizar lo que yo sentía y decírselo a mis padres, porque ya yo no podía más, yo necesitaba compartir eso.
Pausa en eso que estás diciendo, porque quiero hacer hincapié sobre esto, porque muchos de nuestros padres, a través de mi juventud, amigos que, un amigo en particular de crianza, que tú lo conoces, inmediatamente cuando los padres notaron algo diferente inmediatamente para el psicólogo, para el psiquiatra.
Sí.
Y yo creo que muchos padres cubanos han recurrido a eso a través de los años pensando que tal vez esto era una fase que su hijo o su hija estaba pasando, o tal vez era un mal psicológico que tenían. Simplemente no es el caso. Desde el año 1970, el Board de Psiquiatría de los Estados Unidos, por lo menos, y ya después el Board de Psiquiatría Internacional, determinó que la homosexualidad no tiene nada que ver con una condición mental o una falta de función mental. Uh-huh. Así que, y vamos a hablar ahora sobre un estudio que acaba de salir, además, que le da más abundancia, abona sobre ese tema, pero no tuviste esa, no hubo la reacción esa de tus padres de tal vez mandarte, y si no fue en el caso tuyo, estoy seguro que conoces a mucha gente que los mandaron al psiquiatra, ¿no?
Yo estoy seguro que en mi caso ellos pensaron que era una fase porque era tan
una
joven.
Fase, claro.
Una fase porque era tan joven, tenía 13 años. Pero igual en mi caso, mi orientación sexual era homosexual, pero mi identidad del género era masculino. Así que para ellos eso confundía un poco, porque ellos me veían como, bueno, el niño juega fútbol, el niño sale con las muchachas, yo no entiendo,
Pero espérate un momento, porque ahí has tocado el tema interesante, que la gente me dice, oye, qué complicado eso de la LGBTI. Yo le digo, no, en realidad no es complicado. Cuando te lo explican y lo captas, ya no es complicado. Esa cuestión de identidad, tú te identificabas de una forma, pero eras homosexual. Háblanos de esa diferencia, porque esa diferencia no es una cosa leve, es una cosa...
Bueno, lo importante es entender que es diferente.
¿Qué es diferente? Explícanos.
Es diferente. O sea, la orientación sexual es una cosa.
Y la identidad es otra.
Y la identidad del género es otra. Entonces, por ejemplo, la gente a veces hace muchas burlas de los hombres transgénero, uh-huh, que después son mujeres, pero terminan en una relación con otra mujer.
Correcto.
O sea, como lesbiana. No entiende
eso. La gente
eso.
No entiende porque no entiende la diferencia entre la orientación y
la identidad.
Identidad.
Y, por ejemplo, otra persona quizás tiene la orientación sexual masculino con otro hombre, homosexual, uh-huh, pero tiene una identidad femenina. Y eso es lo que en Cuba o antes...
En todas partes.
En otros lugares y en otros tiempos llamaban, tú sabes, los maricones, todas esas... Cosas horrores, pero...
Que usamos la palabra...
Pájaro, para instruir...
Bueno, pero no es nada más con malo, con pájaro. No, pero te lo digo porque el primer programa establecimos que la palabra que... aquí se puede hablar inteligentemente sobre todos los temas, pero esa palabra en particular, que después quiero retomar eso en la segunda mitad del show, yo creo que muchas veces se usa levemente en nuestras conversaciones, pero yo creo que es una palabra feísima que además ha humillado
completamente
y destrozado a muchos seres humanos.
Y en algunas culturas se usan, vaya, cada 10 minutos.
Bueno, podemos decir las culturas, por ejemplo, los venezolanos.
Los venezolanos, marica.
En España también se usa muchísimo el término. Y yo creo que es algo que debemos de revisar, ¿no? Pero el punto que estabas haciendo es esa cuestión de la diferencia entre la orientación y la identidad. No es difícil de comprender. Es decir, ya cuando entiendes eso, pues yo creo que ya facilita o esclarece un poquito la situación de muchas personas. Un tema que yo quería hablar contigo hoy, que tenemos amigos en común, nosotros de paso, ya yo he mencionado en el programa, hacemos un festival, que eso quiero hablar la segunda media hora también, que se llama Gay 8, que es un festival LGBTI, en el centro de la comunidad cubana en Miami, es decir, en el centro de la pequeña Habana. Que si decíamos eso hace 15, 20 años, imposible hacer. Así que sí ha habido mejorías en términos de la sociedad en general, en Cuba mismo. Bueno,
quiero decir
es fácil ser mejoría en Cuba porque en un momento habían campos de UMAP, así que mejorar de campos de concentración no es muy difícil, ¿no? El hecho de que te dejen respirar ya es un acontecimiento y un avance. Pero sí han habido avances, ¿no?
Pero yo diría que el avance más importante siempre ha sido la historia personal. O sea, la realidad que en casi todas las familias tienen un miembro de la familia que es gay. Y que esa persona hable y que esa persona ayuda a educar a la familia propia, para que puedan entender las diferencias. Eso es súper importante. Eso no existía hace 20, 30 años.
Muchas amistades de nosotros usan esta palabra que en este programa tampoco lo usamos. Tolerancia. Tú toleras una peste. Tú toleras, un ruido. Tú toleras algo desagradable. Esa cuestión de que no, que hay que ser más tolerante. No. Yo creo que la palabra debe de ser comprensivo y simplemente entender, comprensivo.
Bueno, Jesucristo dijo amarnos unos a otros, nunca dijo tolerarnos.
Porque ni quise ir a ese punto porque ya, pero en realidad una persona que sea cristiana no encaja bien esa noción de juzgar, pienso yo. Por lo menos mi Dios no juzga de esa manera. Y yo creo que es un punto muy válido que tú mencionas. En la Biblia no dice debemos de tolerarnos unos a los otros, debemos de amarnos. Pero más allá de eso, una sociedad laica, una sociedad civil, yo creo que la palabra es comprensión y entender y respetar, que al final es tal vez la más importante, es respetar. Hay muchas cosas que yo no entiendo, Damián, en la sociedad, que no tiene nada que ver con el LGBTI. Otras costumbres, otros países, otras identidades, yo no entiendo, pero lo que sí entiendo es que tengo que respetar.
Claro.
Y tratar a las personas como quisieran que me trataran a mí, ¿no? Y yo creo que cuando se habla de la tolerancia, ¿cómo tú has visto la transición esa de la fase cuando se pedía por tolerancia a lo que estamos viviendo hoy, que ya creo que es más por el punto ese que tú haces, que ya las familias están más integradas, ya pasamos la fase de la tolerancia?
Para mí la diferencia grande en eso es el amor. O sea, la palabra tolerancia no incluye la posibilidad de amar a la persona que es tu miembro de familia o tu amigo, como sea. Pero ya comprensión indica un amor ahí entre amistad o entre familia que la palabra tolerancia no lo indica. Y eso es importantísimo, porque ya con eso uno entiende y uno cree.
Humaniza un poco.
Completamente.
Y yo creo que las nuevas generaciones, por ejemplo, ya se ve distinto porque ya es una cosa que se entiende distinto. Mi hija tiene 10 años. Mi hija no ve distinción en una relación entre dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer. Ella no ve esa distinción. Ella no traza. Ella conoce a tu pareja y ella no ve una distinción entre tu pareja y mi pareja. Ella lo ve como parejas. Y yo creo que hay una generación que está creciendo ahora que ya no traen esos prejuicios. Entonces ya esa cuestión de tolerar, por eso cuando vimos a amigos que tenemos en común, que son mayores que yo, además, que nosotros, que ambos, y usan esos términos, es un retraso total, porque ya hemos pasado esa fase, ya la cuestión esa de tolerar. Entramos a la fase de integración de familia, de humanizar a las personas LGBTI.
Y también es triste tener una familia o tener una familia que no le puedes hablar de tu vida. Y hay muchas personas que sí, ellos son homosexual, tienen su pareja y tienen su vida privada, pero no lo comparten. No comparten esa vida con la familia. No hablan de sus vacaciones, no hablan de cuánto quiere a su pareja, ni de qué hicieron. O sea, me parece algo que daña a la familia.
Y acabas de abrir la puerta al tema que quería tocar contigo hoy, de muchas personas que conocemos tú y yo, cubanos, llegados de la isla, que han vivido doble identidad. Sí. Es decir, han vivido una vida supuestamente heterosexual, han tenido esposa o esposo, han tenido hijos y después, más tarde en su vida, muchas veces cuando llegan a los Estados Unidos, ya declaran o salen del closet, la frase famosa, Pero en Cuba vivían una vida donde se ocultaba su homosexualidad. Yo creo que eso todavía existe muchísimo en Cuba.
Sí, y aquí también.
Y aquí también, por supuesto. Pero yo creo que en la sociedad de nosotros, en la cultura latina, cubana, yo creo que tal vez por el machismo, más que por razones religiosas, yo creo que por el machismo.
De acuerdo.
Y precisamente la palabrita esa de maricón, que yo creo que tanto daño ha creado. Yo creo que precisamente huyéndole a ese estereotipo, mucha gente, muchos hombres en particular, no quieren asociarse con la comunidad LGBTI. Y te dicen, no, a mí me gustan los hombres, pero yo no soy eso.
Yo no soy gay.
Yo no soy gay. ¿Cómo es posible eso, Damián?
No debe de ser posible, pero lo es. Porque no se identifican con la comunidad gay. Les gustan tener sexo con un hombre, les gustan los sentimientos que ellos tienen hacia otro hombre, pero no se identifican. Ven como que ser gay público es como un lifestyle, o sea,
un estilo de vida.
Un estilo de vida.
Que no aplica a ellos.
No aplica a ellos. Y es más, no solamente que no aplica, sino que no les gusta. No, es algo que rechazan. Entonces ellos en su mente cuadran que sí, son hombres que le gustan a los hombres, pero que no tienen nada que ver con gay.
Con la vida de gay, porque ellos determinan que la vida de gay es una.
Es una, exacto.
Y es el gay estereotipo, ¿no?
Exacto.
Que no hay nada malo.
Que vas a la parada, que vas a la discoteca.
Exacto, el gay de carroza.
De carroza.
Ok, pero yo creo que, y vuelvo y repito, no hay nada malo con el gay de carroza. Tiene todo su derecho y respeto su vida. Pero ese no es el gay de a pie que todos conocemos. Entonces yo creo que qué confusión debe tener un hombre cubano cuando dice, espérate, pero a mí me gusta la pelota y a mí me gusta esto. Mira, ahora mismo tú tienes puesto una camiseta de José Fernández. De los Marlins. Obviamente estamos haciendo radio, no estamos haciendo televisión, y gracias a Dios, porque los dos tenemos cara perfecta para la radio, si me pueden interpretar. Pero tienes puesto una camiseta de béisbol. Y entonces yo uso una argolla, un arete. Yo soy el tipo con el arete, y después cuando hablemos de Gay 8 y el desarrollo de Gay 8, siempre piensan que el gay soy yo, porque se enteran, ay, son dos muchachos. Gracias por lo de muchachos. Son dos personas, dos hombres que vienen hablando de esto de gay. Uno es gay y uno no. Y siempre piensan que yo soy el gay. Y yo le digo, no, el gay es el tipo este. Él es el gay. Tú mismo, ahora mismo. Entonces yo creo que ese hombre que le gusta la pelota, que le gusta el deporte, que le gustan cosas que él considera que son masculinas, volvemos a lo mismo, identidad.
Lo mismo, exacto.
Pero su orientación es homosexual. Sí. Pero una cosa no tiene que ver con la otra.
Y una cosa no es mejor que la otra tampoco.
No, tampoco.
O sea, porque alguien se expresa de forma femenina, es igual, es lo mismo. No debe de haber...
Primero es un ser humano, empezando por ahí. Y no debe haber esa distinción.
Ese prejuicio no debe
Exacto, de que hay gays, porque dentro de la comunidad gay...
Esos son los gays malos.
Exacto. Ajá. Pero dentro de la comunidad gay existe mucha esa discriminación.
Sí, es verdad.
Porque yo he descubierto eso a través de los años, que hay gays que no se asocian. No, yo no tengo que ver con eso. Y haciendo el festival, tú y yo hemos también encontrado ese tipo de actitud. No, yo no me voy a asociar con esa gente, los gays y los pájaros esos de carroza. Yo no me meto en eso. Y son gente que son completamente homosexual.
Sí.
Pero tienen también prejuicios, y yo creo que eso es el engranaje de la manera que son criados, y una sociedad sumamente machista. Y venimos de una sociedad, la cubana y la latina en general, donde eso prevalece, ¿no? Y esas actitudes prevalecen, lamentablemente. Y entonces pasa de ser, primero te llevan a un psicólogo cuando tienes más o menos 10 años, que ya es una experiencia incómoda, ¿no? Porque tú como niño, bueno, pero ¿y por qué yo tengo que venir aquí? Y la implicación es que hay algo malo. Tú vas al médico cuando te sientes mal. Y entonces la implicación, bueno, en este caso, Damián, bueno, hay algo mal con el niño. Hay que llevarlo al médico. Y ya de niño tú estás pensando, wow, esto es una condición seria y mala. ¿Qué niño, después que lo lleve a una oficina de un psiquiatra, va a sentirse cómodo con sí mismo, con su identidad o su orientación? En ningún momento. Lo que el niño ese va a hacer es meterse más profundamente en el closet, pienso yo.
Y por eso el suicidio es un problema tan grande.
Altísimo.
Por eso. Porque la persona que está pasando por esos pasos se siente muy solo y la forma de la familia o los padres reaccionar lo indica que debe de ser solo. Hasta el punto de que, por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a una discoteca, yo no pude creer que habían 500 personas ahí, porque yo pensé que la gente gay eran 3 o 4 en el mundo entero, ¿me entiendes? Entonces, por eso es muy importante hablar con la familia, hablar con los hijos, hablar con los padres, dejar que respire ese tema entre la familia.
Vuelvo y repito el tema, hablando nos entendemos, y yo creo que por eso le agradezco tanto al director de Radio y TV Martí, a Tomás Regalado, que nos dé esta oportunidad. Y la idea fue de él, siendo sincero, él me dijo a mí, mira, quiero hacer este show, yo creo que es importante. Creo que es una comunidad que no se está atendiendo, no se ha específicamente identificado en nuestra programación y creo que es hora que se haga. Y no se hace a un precio bajo, porque yo estoy seguro que hay personas incómodas inclusive con este tipo de temas siendo comentado, hablado por los micrófonos de la emisora, pero afortunadamente yo creo que el director y otras personas también en la institución piensan de esa forma, que hablando se entiende la gente y que ya era hora que el gay cubano también tuviera su plataforma y que se hablaran de estos temas abiertamente y libremente. Nosotros no tenemos un guión, no tenemos una lista. Bueno, lo pueden oír de lo mal que improvisamos el programa y lo mal que llevo el programa yo, pero bueno. Y ya Miguel Sánchez, nuestro productor, está ahí haciendo muecas. Pero no hay un guión, no hay una lista de temas prohibidos, no tenemos ningún tipo de restricción, cosa que no sucede en Cuba, obviamente. En Cuba sí hay los guiones y las restricciones y las cosas, porque tal vez con mi hermana Mariela, mi amiga Mariela, ella tal vez puedes hablar LGBTI, pero no te salgas del tema y no profundices demasiado en el tema porque vamos a hablar de cositas así superficiales. Yo no digo que el matrimonio igualitario sea superficial. Yo creo que eso es un paso importante.
Súper importante.
Pero además no se ha pasado todavía. No se ha ratificado todavía. Vamos a esperar. Yo creo que es un paso importante y un reconocimiento importante. Eso yo no lo niego y nadie lo debe negar. Ahora, todo lo que conlleva ese paso es lo que hay, de eso es lo que hay escasez en Cuba, ¿no? Entonces yo no te puedo dar el derecho de tomar un vaso de agua si tú no tienes acceso al refrigerador, tú no tienes acceso al agua, tú no tienes acceso a más nada. No tiene sentido. Y yo creo que una cosa es la proyección de Cuba y de la situación de LGBTI en Cuba hacia el exterior, y cómo lo venden a comunidades LGBTI alrededor del mundo, obviamente buscando turismo, o otro tipo de inversión de negocios en Cuba. Y otra cosa es la realidad de LGBTI dentro de Cuba. Y tú y yo conocemos a decenas y cientos de personas muy de cerca que nos comentan cómo era la vida LGBTI en Cuba. Y no tiene nada que ver con las portadas de revistas del CNSX o de mi amiga Mariela.
Bueno, lo mismo que estábamos hablando, eso de salir del closet y de poder hablar el tema, es muy importante cuando viene al caso de VIH, porque el VIH, o en la isla o aquí o donde sea, lo que más ayuda al VIH es la ignorancia y no hablar el tema.
Vámonos con Ava, refrescamos un poquito, regresamos con Damián Pardo aquí en Arco Iris, Radio Martí.
mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, durante casi 60 años, el régimen de los Castro te ha arrebatado a ti tu derecho a decidir y te ha limitado tus opciones. Nosotros, aquí, en la nueva Radio Martí, queremos que tú escojas y que tú decidas dónde nos quieres escuchar. Por eso, a partir del lunes 13 de agosto, inauguramos otra frecuencia en onda corta, otra más, en los 11.860 kHz. Más noticias, nuevos programas y ahora más frecuencia en onda corta en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continuamos aquí en Arco Iris, Radio Martí. Yo soy Joe Cardona, su anfitrión. Estoy con mi invitado especial, Damián Pardo, fundador de la organización SAVE y activista LGBTI en los Estados Unidos. Y Damián, tocaste un tema sumamente importante, que es el HIV. Uh-huh. Háblame un poquito sobre eso y cómo la relación con los temas que estábamos hablando.
Bueno, importantísimo sobre el VIH es que han ocurrido muchísimos avances en los últimos 30 años. O sea, hoy día, si alguien contrae VIH, se sabe que con tratamiento puede bajar los niveles del virus para que no sean detectables, que es importantísimo porque en ese momento ya no lo puede transmitir a otra persona.
Número uno, y número dos, vas a vivir.
Vas a vivir y vas a vivir, la probabilidad existe que vas a vivir una vida normal. Eso es un avance increíble.
Gracias a Dios.
Importantísimo. Pero ¿cuál es el problema? Hay dos problemas. Uno es que el estigma que existe con el VIH todavía existe en la comunidad.
Claro, porque ¿quién tiene VIH? Los pájaros.
Los pájaros y claro, si es una enfermedad crónica, ¿verdad? O sea, es algo que nadie quiere, pero es algo que se puede manejar muy bien. Y eso no se sabe. La realidad es que el público no conoce eso. Entonces, ahí todavía existe el miedo de hacer el examen. Entonces, existen muchas personas que por A o por B no quieren tomar el examen y siguen viviendo con el virus y lo siguen transmitiendo. Y ese es el problema mayor. Además, el machismo no ayuda en eso, ¿verdad? Ni la falta de educación en los temas de la orientación sexual.
¿Por qué? Y la falta de educación porque en los temas sexuales.
Exacto. La persona que está viviendo esa doble vida, la persona que tiene su esposa y su familia y tiene su pareja masculino por el lado, esa persona no se está haciendo el examen.
No.
Esa persona puede quizás pasar el virus a su propia, su esposa o sus hijos en el futuro. Y eso, todo eso se puede prevenir, todo eso se puede manejar. Hoy día es otra cosa completamente diferente. Y si ese mensaje no sale hacia afuera y se educa al pueblo, va a ser imposible parar al VIH. Hoy día tenemos la tecnología y tenemos las drogas.
Para detenerlo casi completamente, sí.
100%.
Yo creo que también lo que te mencionaba de la cuestión, el machismo y el sexo, y obviamente no tenemos restricciones de los temas que hablamos aquí, pero el uso de condones, el uso de protegerse cuando tienes el acto sexual, yo creo que en nuestra sociedad, tanto hetero como homosexual, el machismo indica que no. Claro. Que el hombre de verdad no necesita eso. Y yo diría, bueno, que tengan cuidado, que sí.
Bueno, y también la biología, ¿verdad? Porque ya cuando el hombre tiene sus 45, 50...
Es más difícil la situación.
Exacto.
Correcto. Y yo creo que eso también marca...
Y por eso también vemos la incidencia del VIH subiendo en las personas mayores.
Mayores, porque no están teniendo sexo protegido, ¿no?
Exacto.
Yo creo que...
Otra cosa que quería comentar, también hoy día existe una droga que se puede tomar que
para prevenir.
Prevenirlo 100%. Uh-huh. O sea, si tú sabes que tienes una relación por afuera o que estás saliendo con personas que no conoces...
Debo de también aclarar, antes que alguien me corrija y corrija lo que acabas de decir, no es 100%, es
99.999. Okay,
exacto.
Prácticamente es 100%.
Exacto.
Y si uno toma una pastilla al día,
correcto,
no puede.
El problema en Cuba es acceso a esto, ¿no?
Sí, ese sí es
en
el problema.
En Cuba y en Latinoamérica. Sí.
Otra cosa muy importante, en Cuba, si uno empieza un régimen de tratamiento del VIH,
tienes
que seguirlo. ¿Qué pasa si no lo sigues? Puedes crear una resistencia al virus. Estás dañando tu posibilidad y tu futuro.
Es decir, si empiezas un ciclo de medicina para tratar el virus y entonces por tu propia cuenta decides o no tienes acceso o no tienes dinero o no tienes, no sé, transporte, y decidas, esta vez no voy a, ya esto se me pasó, ya me curé. Uh-huh. Lo que puedes estar es dañándote tú mismo.
Sí, porque creas una resistencia a ese medicamento y no lo puedes usar otra vez en el futuro. Vas a necesitar otro medicamento. Y no hay tantos tampoco que puedes usar. ¿Es algo serio?
Yo diría que sí. Yo creo que esa doble vida, interesantemente hablando del VIH, durante la epidemia en los años 80, hemos hablado con muchas personas que trataban a esos pacientes ya de SIDA, porque muchos entraban ya al hospital con SIDA, no VIH. Y era interesante cómo se identificaban muchos de los cubanos, muchos que vinieron a través del Mariel, además. En la cajita decía hetero homosexual, hetero. ¿Tienes sexo o no con hombres? Sí. Uh-huh. Qué interesante. Heterosexual que tiene sexo con hombres.
Había una clasificación que era hombres teniendo sexo con hombres. Y era aparte de homosexual.
Exacto, porque ahí vemos la división en lo que tú mencionabas que era el estilo de vida.
Bueno, y también el bisexualismo. Hay personas que le gustan tener sexo con los dos.
Con ambos.
Sea, con ambos. Y pueden. Y entonces para ellos no...
Pero raramente he visto esa cajita. ¿Tú has visto esa cajita alguna
no.
vez?
No.
Qué extraño, ¿eh? Qué cosa. Porque, oye, allá los bisexuales deben de protestar, de decir algo. Mira, Damián, el tema de la igualdad es algo interesante también que yo quería conversar contigo esta tarde. Esta cuestión de que los gays o LGBTI están pidiendo derechos especiales o trato especial, no se trata de nada de eso, se trata de igualdad total.
100%.
Háblame un poquito sobre eso.
¿Cómo no? Bueno, lo voy a hacer como un ejemplo siendo hispano, ¿verdad? Si eres hispano y tienes un trabajo, a ti te pueden dejar, te pueden sacar del trabajo, pero no te pueden decir, óyeme, te voy a dejar porque eres un hispano.
Exacto.
Y te voy a sacar por ser latino.
En los Estados Unidos.
En los Estados Unidos. Es contra
porque
la
Cuba,
ley.
En Cuba te pueden meter tres patadas por respirar.
Exacto. Es contra la ley. Claro, te pueden hacer lo mismo. Te pueden decir, oye, vamos a eliminar tu posición. Uh-huh. Te pueden hacer mil trampas para
Diez
sacar.
Paquetes. Que
exacto.
Te...
Pero en tu cara, no te pueden negar la dignidad y decirte en tu cara, te vamos a votar por latino. Eso no va a pasar, ¿verdad? Somos una categoría protegida.
Una minoría protegida.
Una
bajo
minoría,
la ley de los Estados Unidos.
Bajo las leyes civiles de los Estados Unidos. Y en esa ley existen muchas clasificaciones. O sea, la raza, el origen étnico.
Religión, creencia religiosa.
Exacto, religión.
Correcto.
Muchísimo. Hay como, quiero decir que hay como 20 categorías. Lo que la comunidad LGBTI está pidiendo es la inclusión
En
esas categorías. O sea, queremos hacer el número 23 y 24. y queremos poner las palabras orientación sexual y identidad del género.
Oye, qué sueño, porque en Cuba no hay esas categorías. Es decir, en Cuba es...
Bueno, por eso hablar del matrimonio gay y no hablar de todo lo otro...
todo lo que conlleva, pero el punto que hacen muchos amigos... de la comunidad LGBTI cubana, cuando surgió esto del foro este, dicho poder popular cubano, para promover la idea y llevarla a un voto, a un consenso, a un census, buscar el pueblo, la opinión del pueblo, me parece ridículo, porque el gay cubano no es parte del pueblo peruano, sino el gay cubano vive en Cuba. Y por vivir en Cuba ya te están negando casi todos los derechos civiles y humanos. Y entonces, que por eso digo, que te digan, bueno, el matrimonio, tal vez consideremos el matrimonio igualitario. Bueno, eso es fantástico. Y ven acá, y mi derecho a pensar libremente, mi derecho a reunirme libremente, mi derecho a transporte o a transportarme libremente donde yo quiera, mi derecho a viajar libremente. Todos esos son derechos que también afectan a LGBTI. Es decir, LGBTI no deja ser parte del pueblo cubano.
Y es importante decir que por lo menos en muchas partes en la Florida todavía se le puede ir a alguien y decirte, oye, te vamos a dejar porque eres gay. Sal
sí,
de aquí.
Es legal.
De aquí.
Es legal.
Es completamente legal. Entonces yo creo que la mayoría del pueblo aquí, ni allá, ni en ningún lugar sabe.
Y quiero explicar bien, porque yo sé que la comunidad religiosa en Cuba, muchos de los grupos cristianos, además, empezaron a poner pancartas y cosas en las calles en oposición a esta medida del gobierno cubano. Y yo creo que es importante esclarecer lo siguiente. Número uno, ser gay no significa que una persona no sea religiosa o no ame a Dios o no tenga fe. No, simplemente una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que esta gente se han acaparado la identidad cristiana para ellos solos y sus creencias. Y las personas que discrepan con ellos simplemente no son cristianos, porque ellos determinan eso, que ellos no son cristianos. Pero además de eso, el peligro, hay la percepción esa de que la comunidad gay o sus aliados, y ahí vengo yo, que nosotros somos anti establecimiento religioso o anti religión. No, simplemente el peligro que vemos es que el uso de la religión es lo que se usa para discriminar. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda decir, bueno, fíjate, yo no estoy discriminando contra ti, Damián, porque tú seas un hombre gay? Yo estoy discriminando contra ti porque mis creencias religiosas me prohíben reconocerte como un hombre gay. Y el hecho es muy fácil. Número uno, tú no estás pidiendo que te reconozca, vaya, esa petición no se la hace a un individuo, se la hace a una sociedad, un gobierno, una sociedad civil, que en Cuba no existe. Pero bueno, el tema es que, ¿qué cuestión es esa de que por mis creencias, bueno, y si por mis creencias yo no tolero las personas de la raza negra, entonces eso es justificable? Ah, porque mi religión tal dice que yo no puedo asociarme con personas de la raza negra. Eso no sería aceptable en una sociedad civil, en un gobierno, en leyes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que esas personas puedan decir, basado en su religión? Y ahí es donde vemos el peligro de la religión. No es que la comunidad gay o los activistas gay o los aliados gay seamos anti-religión o anti-Dios.
Bueno, también se tiene que reconocer que la religión muchas veces ha dañado a las personas gay.
¿Tú crees?
¿Me entiendes? Es difícil tener 13 años, 14 años.
Y tú fuiste a escuela católica.
Por eso. Y tener un sacerdote decirte que no. Por ejemplo, cuando mi abuela falleció, en la misa de mi abuela, el sacerdote no me dio comunión. Me pasó, me empujó para un lado y no me dio enfrente de todo el mundo.
De toda tu familia, además.
De toda mi familia, o sea.
En el servicio de tu abuela.
De mi abuela, exacto.
Qué lindo.
Y lo que había pasado es que mi mamá había ido a confesarse y con esa confesión le habló de mi homosexualidad. Y en ese momento él decidió no darme la comunión.
Ah, qué bien.
Pero eso, obviamente, en ese momento me dañó.
Y Damián, ¿tú tuviste conversación con ese señor, ese cura después?
Sí.
¿Y cuál fue la reacción de él?
Me dijo que él no creía que yo había confesado. Yo le dije que yo había ido a confesar el día antes en otra parroquia. Después me dijo, bueno, si quieres la comunión, ven por la oficina y yo te la doy. Yo le dije, eso no es el punto. El punto es haberlo hecho en la misa de mi abuela. ¿Entiendes? Pero igual, yo he visto mucho abuso en la iglesia. Yo he visto muchas personas abusar y entiendo y respeto la religión, pero cuando una religión, Jesucristo nunca habló de la homosexualidad, jamás. Entonces, cuando ellos se refieren a la homosexualidad, sacan versos del Antiguo Testamento que no aplican hoy día. Es como decir a uno hoy día que no puedes poner la leche con el puerco en el refrigerador. Nadie hace eso. Es como decir hoy día no te puedes poner algodón en la camisa. Eso es ridículo. Bueno, lo mismo con la homosexualidad. Es ridículo que mantengan la filosofía que ser homosexual te excluye de la iglesia o te excluye de una religión. Es algo muy discriminatorio.
Pues mira, Jesucristo tal vez no haya mencionado la homosexualidad, pero Willy Colón sí cantó sobre la homosexualidad y en particular el VIH. Y una canción muy importante que marcó pauta. Vámonos con Willy Colón y regresamos en Arcoíris.
En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un cartelón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces. Yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón.
Continuamos acá en Arcoíris, Radio Martí, Joe Cardona, su servidor, con mi invitado Damián Pardo, escuchando un poquito del Gran Varón por Willy Colón, una canción que salió a fines de los 80, creo que el año 89 o 90, yo me estaba graduando en la universidad y me acuerdo escuchar esto y me sorprendió mucho porque la salsa en aquel momento eran de temas, no sé, yo te quiero, tú me quieres, vamos a querernos. Y de pronto Willy Colón saca el tema este que yo creo que rompió barreras, porque empezó a un diálogo sobre un tema que estaba muy, prohibido, tabú en la comunidad, especialmente en las comunidades latinas. Te quería mencionar algo, Damián, sobre un estudio que acaba de publicar el New England Journal of Medicine, que es una de las instituciones más respetadas en la medicina, de uno de los estudios más largos que se ha conducido psicológico sobre los hijos en particular de parejas lesbianas. Y agárrense, siéntense, el estudio muestra que los hijos de estas parejas lesbianas son los más normales en términos de su balance psicológico, en términos de lo que han hecho en sus vidas, en términos de nivel educativo, todo. Este grupo que han sido los llevan estudiando desde la década de los 80. Así que es un estudio profundo y largo sobre los efectos y muestran que no, que es lo más normal. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Todavía en los Estados Unidos, después de que este estudio surgió y fue publicado hace un par de semanas, todavía hay personas que argumentan que no, que no es posible. Y eso es lo que yo me pregunto, si algún día la ciencia definitivamente ya muestra que hay un gen, hay genes gay, homosexual, ¿piensas que la sociedad o tal vez la iglesia inclusive cambie de posición?
¿Yo?
Sí, ¿piensas tú que no? ¿Tú crees que van a seguir pensando lo mismo?
Yo creo que van a seguir pensando lo mismo.
¿Como cuando la Tierra era plana?
Exacto.
¡Wow!
Exacto.
¡Qué retraso!
Yo creo.
Bueno, yo le hice la pregunta a un arzobispo en un documental que hice y me dijo que no. Que
por eso,
no
¿ve? Y además, si uno mismo piensa, es como, es un poco senso común. O sea, si de joven, de niño, ¿qué es lo que tú necesitabas más? El amor. No importa que venga de un hombre o de una mujer o de dos hombres o de dos mujeres o de un hombre y una mujer. Lo que los niños necesitan es amor, seguridad y
amor, punto. Es lo fundamental. Háblame un poquito y vamos a terminar el show de esta tarde con Gay 8. Mm. ¿Cómo surge Gay 8? Y explícame un poquito de lo que se trata.
Gay 8 surge porque nos dábamos cuenta que en la comunidad acá había muchos grupos diferentes, pero nadie se mezclaba. Habían los anglos que vivían en ciertos barrios, las personas africanas americanas vivían en otros barrios, los gays vivían en otro barrio, y lo que queríamos hacer es mezclarlo todo, pero hacerlo de una forma que se podía tener música increíble, comida increíble, pasarla bien, un día nada más, pasar un día nada más bien juntos todo el mundo y darse cuenta que lo que nos da fuerza a nosotros como mayamenses es esa unidad especial que tenemos, porque eso también es un regalo especial, tener tanta diversidad y poder incluir a todo el mundo y pasarla bien.
Y decidimos hacerlo de paso en la calle 8, porque ambos somos cubanoamericanos y pasamos mucho tiempo en la calle 8 y queremos mucho a esa. La calle 8, para los que no sepan, en Cuba es la zona en la Pequeña Habana, se llama la Pequeña Habana, la zona de la ciudad donde muchos cubanos radicaron al comienzo del exilio en los años 60. Ya no es todo cubano, ahora compartimos con muchos amigos y hermanos latinoamericanos y hermanas, pero todavía hay cierta identidad de esa zona como una zona cubana, la cultura es cubana. Y quisimos hacerlo ahí porque nosotros somos cubanoamericanos, y ¿por qué no? ¿Por qué la segregación? Y una cosa que reconocimos también es que las personas LGBTI existen en todas comunidades, todas. Que es una realización, exacto, que yo creo que espanta,
sí,
a mucha gente. Pero por eso lo hicimos en la Pequeña Habana. Y te tengo que decir también, entre las cosas que hemos hecho en nuestra vida, yo creo que es una de las cosas más satisfactorias, más fructíferas, uh-huh, a nivel personal, porque más allá de lo que tú y yo, ya la fiesta no pertenece a nosotros.
No.
El año pasado hubieron 70,000 personas y pertenece ya a esas personas, uh-huh, no a nosotros. Y a nosotros nos han sorprendido las reacciones. Coméntame un poquito, uh-huh, sobre las anécdotas que te han hecho, en específico las personas jóvenes.
Bueno, lo que yo nunca esperaba es que las personas jóvenes vayan a ese festival y se identifiquen tanto como personas gay, lesbianas o trans, como sean. Y me parece a mí que ese festival a ellos le dio como una conexión con sus raíces tan especial que algunos de ellos hasta regresaron a la casa ese mismo día y se lo dijeron a sus padres, que eran gay, y nunca se lo habían comentado. Pero se sintieron tan identificados y tan orgullosos de poder bailar con su pareja en la calle o compartir con personas de toda la comunidad. Yo creo que lo que hace el festival tan especial son las personas que vienen, que es una ironía, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que tú haces ni con lo que yo haga. Es simplemente que vienen tantas personas de tantas diferentes partes que ellos mismos se miran unos a otros y la pasan bien y se sorprenden.
Y vamos mucho más allá de inclusive nuestro círculo de amigos. Nosotros tenemos muchos amigos, afortunadamente, ambos, pero tampoco tenemos 70,000 amigos. Es decir, el primer año cuando nos preguntaban, bueno, ¿cuántas personas ustedes esperan en el festival ese? Nosotros pensamos, bueno, 5,000. Y eso 5, era mucho.
5,000 sería fantástico.
Fantástico. El primer año fueron 15,000, pero ya año 3 fueron 70,000 y ojalá el año que viene se celebra en el mes de febrero.
Y eso también dice que no hay tantos eventos. Aquí, o sea, no hay tantos eventos aquí que le dan a las personas la oportunidad de mezclarse.
Exacto. Y mucho menos en Cuba, ¿no?
Mucho menos en Cuba.
Muchas personas me preguntaban con el festival de nosotros. Lamentablemente. Nos preguntaban con el festival de nosotros, bueno, ¿y qué va a haber? ¿Va a haber música gay, comida gay? Y yo decía, pero ven acá. ¿Y qué es comida gay? Aunque tú sí tuviste, tú sabes lo que es comida gay.
Sí, sí.
Son los entremeses eso.
Un poquitico de tuna. De tuna. Un poquitico
cruda,
de wasabi.
Cruda.
Wasabi. Necesita wasabi. No, y las personas que venían alrededor del festival y decían, oye, yo puedo entrar porque yo no soy gay.
Eso no se pega, eso no se pega, no te preocupes, eso no se contamina de esa forma. Damián, gracias por estar acá con nosotros.
No, gracias a ti.
¿De qué parte de Cuba es tu familia?
¿Los de La Habana. Padres?
¿Y por parte de mamá también de La Habana?
También
de primer piso de La Habana. ¡Wow! Pedado. ¿Tienes todavía familia que sepas en Cuba?
No.
Se fueron hace tiempo.
Ya se fueron.
Bueno, Miguel Sánchez, él dice que él es de tercer piso. El tercer piso no está malo porque ayer teníamos en un programa, alguien mencionó La Habana y bueno, ya sabe, el gran Miguel Sánchez, nuestro productor, gracias a Miguel por su trabajo como siempre, gracias a ti por participar, es un programa importante, Damián, porque lleva nuestro mensaje a nuestros hermanos y hermanas en Cuba y gracias por la sintonía a todos ustedes, un abrazo bien fuerte por parte de todos nosotros. Y nos hablamos la próxima semana aquí en Arco Iris por Radio Martí.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, durante casi 60 años, el régimen de los Castro te ha arrebatado a ti tu derecho a decidir y te ha limitado tus opciones. Nosotros, aquí en la nueva Radio Martí, queremos que tú escojas y que tú decidas dónde nos quieres escuchar. Por eso, a partir del lunes 13 de agosto, inauguramos otra frecuencia en onda corta, otra más, en los 11.860 kHz. Más noticias, nuevos programas y ahora
más frecuencia en Onda Corta en Radio Martí.